en el huerto Getsemaní. Conocemos la historia, ¿verdad? Él solicitó la ayuda de sus discípulos y él les dijo: oren para que no caigan en tentación. Siempre Jesús buscando la oración en la madrugada, en la noche, ya muy noche y muy de mañana. Y en esta ocasión él estaba orando al Padre, diciéndole: Padre, si quieres que pase esta copa, pero no se haga conforme mi voluntad. Como hombre se sujetó totalmente a la voluntad del Padre, no la de él, enseñándonos. Y Jesús fue fortalecido inclusive por un ángel, pero él va a sus discípulos y los halla durmiendo, y dice la Biblia: a causa de la tristeza había llenado sus corazones. Este es otro gigante y este es el último que nos va a tocar derrotar. Mire, quiero decirle, bueno, vamos a hacer una oración porque yo entro en la introducción. Vamos a orar al Señor. Soberano Dios, te damos gracias que tú nos permites estar aquí firmes. Dios, ayúdanos, Señor, a correr este camino y a luchar contra todo tipo, Dios, de gigantes que vengan a nuestra vida. Señor, sean chicos o grandes, en las áreas de nuestra vida, danos la victoria que tú nos has prometido en Cristo Jesús. Pelea, Dios, por nosotros y ayúdanos a ponernos, a equiparnos de esa armadura de la cual tú nos has provisto. Gracias te damos en el dulce nombre de Cristo Jesús. Quiero decirle antes de entrar que no sé si usted se identifica con alguno de estos gigantes. Quizá diga: no, pues eso no, ese para mí no. Pero recuerde, vamos a cerrar ya con el quinto. Hablamos de pereza, y esa pereza llega y se mete y ya no deja hacer más. Pereza, ese lo derrotamos. Luego hablamos de adversidad de distinto tipo de problema, prueba, tribulación. Luego hablamos de temor, recuerda el temor, cuando llega el gigante temor y paraliza. Luego hablamos del gigante apatía, cuando uno es indiferente. Hay servicio el jueves, está un poco nublado, bueno, algo que el pastor está ahí, alabado Dios. Sí, los 365 días, alabado Dios, si hubiera del año, Dios mediante. Y luego ahora hablamos de tristeza. Este gigante es tremendo. Va a ver, y usted dice: no, pues ¿qué es eso de tristeza? Vemos que los discípulos estaban tristes. Bueno, en el contexto que estamos hablando, David se encontraba un poco confundido. En el capítulo 17 narra toda esa historia. Si usted lo lee en casa, aquí no, por favor, porque si no, no va a escuchar el mensaje. Le voy a dar el contexto. Sus hermanos mayores estaban en la batalla, estaba contra los filisteos. Ahí estaba Eliab y Sama y el otro del medio, alabado Dios, o Eliab parece, alabado Dios, esos tres. Y su padre Isaí le dijo: ¿sabes qué? Agarré el burriquito y ve, llévales queso, llévales pan y dime si los hermanos están bien, tus hermanos. Pero cuando él fue, empezó allí a ver que los ejércitos que se alineaban y unos de un lado y otros de otro, y la gente temerosa y hablando, y David dijo: bueno, ¿qué es lo que está pasando? Hasta que sale aquel gigante y dice unas palabras retando al pueblo de Israel y blasfemando al Dios de Israel, y dice la Biblia, y David lo oyó. Capítulo 17, 43 dice: y David oyó esto. Entonces él pregunta, bueno, él se llenó de coraje y celo, bueno, ¿y por qué nadie hace nada? Alabado Dios, ¿por qué no salen a pelear contra el gigante? Porque él estaba blasfemando al Dios de Israel. David pudo haber dicho: bueno, ¿qué les pasa? Ustedes son del ejército, hay capitanes y hay gente del army aquí, y yo soy un jovencito, ¿por qué no le entran? Bueno, él había oído las hazañas acerca de los soldados de Israel, que eran bien valientes. Él de niño escuchó eso, y que un soldado de Israel valía por 100 soldados de otros ejércitos, cualquier ejército que fuera, sirios, egipcios, babilonios, persas, valía por 100 soldados. Pero aquí no había 100 soldados, había uno solo, grandote, sí, alabado Dios, feo, no sé, bueno, alabado Dios, un solo gigante estaba ahí y no 100 soldados, y solo era uno, y ni siquiera el rey Saúl se atrevía a salir contra él. Entonces, usted y yo sabemos el resto de la historia, como David se presenta más adelante y se enfrenta al gigante Goliat con tan solo una honda y una piedra pequeña, redondita, creo. La Biblia enfatiza que estaba redonda. Y algunos hemos oído esta historia muchas veces. Dice: pastor, ya escuché eso, ya sé eso, ¿qué tiene que ver conmigo? Bueno, quiero decirle que Dios no relata incidentes en la Biblia o historias bíblicas en su palabra por pura coincidencia. No, mire, lo relata con un propósito de darnos a entender que no existen obstáculos que puedan vencernos a usted y a mí. Ahora, no podemos nosotros enfrentarnos cuando lo hacemos nosotros solos, pero cuando lo hacemos en el nombre del Señor Jesús, entonces vamos a vencer. Y yo quiero decirle que diariamente vienen gigantes en su contra, y para algunos tristeza los visita muy seguido, sino diariamente. Y usted va a ver, va a decir: no, pues ¿qué es eso? Ahorita le voy a explicar y va a ver que es cierto. Entonces él viene en nuestra contra para detener el avance del reino de Dios. Ahora, esa tristeza, la gran mayoría de los cristianos se atemorizan y se quedan paralizados mientras estos gigantes, todos los que mencioné, desde el gigante pereza, adversidad, temor, apatía y ahora esta tristeza, entonces caminan de un lado para otro y gritan y retan al pueblo de Dios, gritando y visitando y dando vueltas. Ahora, ¿qué podemos hacer nosotros como hijos de Dios? Quiero decirle que muchos, un jovencita, un viejito lleno del Espíritu Santo puede enfrentarse a estos gigantes y derrotarlos en el nombre del Señor. Pero hay veces hablamos nosotros y de los gigantes y damos excusas unos a otros y decimos: bueno, pero ¿quién podrá ir contra este gigante? Por ejemplo, el rey Saúl, en el caso de estar al frente, él pudiera decir: bueno, yo soy el rey. Y si yo voy y me enfrento a él y me matan, ¿qué va a hacer del pueblo de Israel? Se quedan sin rey. Entonces, otros podrían decir: bueno, yo me acabo de casar y todavía no tengo hijos que lleven mi apellido, y si me matan, pues no va a haber descendencia, herencia menos, ¿no? Entonces, otros más podrían decir: bueno, yo estoy muy joven o jovencita. Hay otros que tienen más experiencia que yo, que vayan ellos. Se fija, excusas. Y excusas como aquel verdaderamente que no asistió a las bodas, narra el Evangelio de Lucas. Precisamente uno se acababa de casar. No puedo ir a la boda porque me acabo de casar. Bueno, pues vaya y haga boda ahí, pachanga, siga la fiesta, ¿no? Bueno, esa es la excusa mía, esa es la respuesta mía, ¿no? Pero uno dijo: acabo de comprar una hacienda de noche. Y voy a ir a verla, era de noche. Otro acababa de comprar unos bueyes de noche también. Las bodas se hacen en una cena. Cena es de noche, o sea, como no sé, se saborea más la noche, ¿no? Porque es lo último del día y luego antes de que venga el nuevo día. Alabado Dios. Así que pusieron excusas, los cristianos también. Y nunca terminan. Pero mire, esta historia pasó así para dejarnos un ejemplo de aquellos que confiamos en Dios y su poder para cualquier situación. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Entonces, cualquier cosa que pudiera presentarse en nuestra vida. Sin embargo, hay quien dice: bueno, solo uno de los israelitas. O sea, la Biblia, nosotros podemos deducir que no necesariamente tenía uno de los israelitas que enfrentarse contra Goliat. Por ejemplo, yo diría: bueno, había capitanes de 25, de 50, de 100. En cuanto Goliat, era una guerra, y en una guerra hay que defender el nombre de Dios y defender su patria y todo. Alabado Dios. Y en el primer día que Goliat llegó y blasfemó a Dios y retó al pueblo, pues se hubiera levantado un capitán valiente y con 25, 50 hombres contra él. ¿Qué hubiera hecho Goliat si de repente un escuadrón fuera a quitarle la vida? Se hubiera defendido o lo hubieran matado rápido o hubiera echado a correr, ¿verdad? Entonces, esto es algo para nosotros. Quiero decirle que nosotros, en el día de hoy, usted y yo, no tenemos que pelear ninguna batalla o ningún problema solitos. Hace rato, como decía, me habló alguien que fuera a decir: vengan, por favor, necesitamos que oren por mí y todo ello. Ya mencioné que era nuestra hermana, alabado Dios, Amparo. Y digo yo: qué bien, porque a veces estamos enfermos y no oramos, y explicamos el domingo que no oramos, no sanamos porque no oramos. Entonces ella dice: vengan, oren por mí, únjame con aceite. Sí, lo hacemos en el nombre del Señor, y la oración de fe salvará y levantará al enfermo. Amén. Dice Santiago, capítulo 5, verso 14 y 15. Pero vamos a ver entonces. Por eso es que el Señor Jesús estableció su iglesia, y cuando vienen los gigantes en nuestra contra, podemos ir al hermano, al pastor, a los ancianos, a alguien que sea guerrero de oración, y pedir, dar los pasos adecuados, como es, como dice Santiago, por ejemplo, orar por él, ungirlo con aceite en el nombre del Señor Jesús, ministrarle ahí, interceder y atacar a esos gigantes en el nombre del Señor. Claro está que al momento, cuando hay veces se encuentra uno a solitas, que se encuentra solo, es cuando tenemos que nosotros pararnos firmes, teniendo entonces únicamente al Señor a nuestro lado, y con eso basta. Pero mientras, tenemos que orar los unos por los otros o pedir ayuda, como dije, a un guerrero o guerrera de oración, alguien que ore, porque también a veces dicen, ayúdenos, oren por mí. Pues sí, oren por mí, yo estoy durmiendo. O qué diferente sería, no, ayúdenos a orar, a interceder. A esta hora estamos orando, entonces nos mezclamos, nos ponemos de acuerdo. Ahí el acuerdo puede funcionar, aunque esté a la distancia, dos o tres puestos de acuerdo en mi nombre, no necesariamente que estemos juntitos. Amén. Entonces, pero ¿qué más queremos que Dios? Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Dice el apóstol Pablo. Bueno, este es el último gigante, después de esta introducción de los otros. Este es el último gigante que vamos a tratar en estos estudios. Claro que hay más, en adversidad pues abarca más. Entonces, este gigante tristeza tiene un inmenso poder, aunque usted no lo crea. Y usted va a decir, ¿pero quién es tristeza? ¿Qué tiene que ver eso conmigo? Quizá más de lo que se imagina va a haber. Entonces, este tiene especial poder porque puede quitar la vida. Temor a lo mejor la pantalla y lo asusta, ¿no? Se pone una máscara por ahí. O la adversidad. Pero este puede quitar la vida. En el caso de muchos matrimonios, hemos conocido y conocemos, estamos seguros de ustedes, y no se necesita que sean muy viejos o muy viejecitos. Cuando se muere uno de los cónyuges, les llega el gigante tristeza y les mete esa desesperación, esa necesidad, y los guía al suicidio. O sea, si no se suicida, no estamos hablando tan allá, pero ellos se mueren al poquito tiempo y las personas dicen, bueno, ¿por qué se murió? Estaba robusto o llena de vida ella y se murió enseguida. El gigante tristeza. Ahora, hablando de los matrimonios, pero ¿qué tal hablando hoy, por ejemplo, de los jóvenes? Es igual. Hay jóvenes que se quitan la vida sencillamente porque los padres o algún amigo o le hacen el bullying. Pero en el caso, por ejemplo, digamos de los padres, le han dicho que no sirven para nada y ellos se la creen. Entonces llega tristeza ante ellos y los reta a salir y luchar, y ellos no salen, sino que se encierran. Entonces, buscando salir de la presencia de tristeza, ellos usan drogas, usan licor, usan placeres carnales, o sea, de cualquier tipo, cuando hablo de placeres ya en la carne, cualquier tipo, con el fin de hacer desaparecer al gigante tristeza de su vida. Y aún los jóvenes, si usted ve localmente las estadísticas de suicidio, va aumentando más y más y más. Y hay un pastor, compañero mío, que visita una prisión más grande que esta y dice, me da pena, yo le pregunto al Señor, ¿por qué cada vez caen más jóvenes y veo más jóvenes y más en las prisiones? O sea, muchos más, alabado Dios, y también padres de familia, claro, gente grande. Pero vemos que ellos hacen eso tratando de huir del gigante tristeza de todo índole, jóvenes, grandes, ricos, de todo tipo, estudiados, sin tener éxito. Y lo que sucede es que finalmente el diablo siembra en sus mentes, mira el campo de batalla donde trabaja Satanás, a través usando al gigante tristeza, mete y les dice que la única manera en que ellos pueden escaparse de la presencia de este gigante formidable, lo dejamos para el último, está tremendo, porque quita la vida, es el suicidio, es huyendo a través de matarse o envenenarse con pastillas, narcóticos, todo eso. Y como el terror que le tienen a tristeza es más que el amor que le tienen a la vida, le hacen caso y se matan. Y ahorita cantaban un canto los hermanos, alabado Dios, ¿verdad? Como Su amor es para siempre. Su amor es fuerte. Su amor es fiel. Su amor que es grande. Su amor es para siempre, ¿verdad? Entonces tenemos que tenerle amor a la vida. O sea, Cristo, el amor de nosotros, el perfecto amor echa fuera todo temor y a tristeza también. Y vemos entonces que hay veces se presta atención a las mentiras que lo privan de la vida, a todo tipo de gente y de la voluntad de Dios para ellos. Hay un propósito y una voluntad trazada para cada uno de nosotros, pero no la han encontrado. Y si se topan con este gigante, se imagina, sin contar los demás. Claro que el mundo tiene sus propias ideas de cómo vencer a este gigante de tristeza. Voy a hablar en el contexto lo que piensa el mundo y la respuesta en Dios. Entonces, pero lo que la mayoría sabe o no sabe más bien es que el mundo sigue la agenda de Satanás. Fíjese cómo el mundo, Satanás y la carne es la misma agenda, cuya meta es la destrucción del ser humano. Y esos son los enemigos, las tres armas que tenemos que tener para derrotar a esos tres enemigos que Jesús mencionó y Él derrotó. Mundo, o en el orden, sí, en el orden del Dios, mundo, diablo y carne. Entonces, veamos algunos consejos, por ejemplo, del mundo a la luz de lo que dice la palabra de Dios, para que tomemos nuestra propia decisión y podemos luchar en contra de este gigante llamado tristeza que llega para atemorizarnos. Amén. Mire, por ejemplo, el mundo nos dice que escondamos nuestras emociones cuando viene este gigante de tristeza a visitarnos. Y estoy hablando lo que el mundo piensa. O sea, según el mundo, no hay que complicarnos con la situación o con lágrimas o con emociones. Y el mundo dice, nadie tiene que saber que estamos tristes, porque esa no es señal del éxito. El mundo dice, no, tú sé feliz, ten éxito, tú supera y tú ministrate y tú saca tu interior y tú dale para adelante. Entonces, uno se está muriendo por dentro, para el mundo, pero no hay que decirle, no hay que decirle a nadie o no darle el gusto a los demás de saber cómo uno se está sintiendo. Dicen, tú sé fuerte en ti mismo, que nadie se entere, alabado Dios. Pero ese no es el consejo o no es el mensaje de Dios. ¿Por qué? Porque mire, si hablamos, a ver, Juan capítulo 11, verso 33 en adelante, dice Jesús tenía un amigo, ¿verdad?, que se llamaba Lázaro, un amigo de la familia, Marta y María. Entonces Jesús, su amigo Lázaro murió. Entonces, como lo vio llorando y a los judíos que habían venido juntamente con ella llorando, es decir, había visto a Marta llorando, se conmovió en espíritu y se turbó. Y luego dice el verso 34 y dijo, ¿dónde le pusiste? Le dijeron, Señor, ven y ve. Verso 35, y lloró Jesús. Mi versión, y Jesús lloró, al revés. Verso 36, dijeron entonces los judíos, mirad cómo le amaba. Ahora, ¿Jesús tenía emociones? Sí. ¿Se condolió Él por la gente? Sí. Entonces, cuando murió Lázaro, Jesús fue, alabado Dios, a ver a sus amigos, amigas Marta y María. Entonces, Jesús, cuando dice que viendo llorando a ellos, lloró. Ahora, lo que quiero que entiendan que Jesús no ocultó sus emociones y Él lloró, aunque Él sabía que Él iba a resucitar a Lázaro. ¿Sí o no? Cierto, Jesús tenía sus planes y dijo, mi amigo Lázaro duerme, voy a despertarle. Él había dicho anteriormente a sus discípulos, pero Él iba a resucitarle. Entonces, Él había llegado para ese momento y no llegó gritándole, ¿saben qué? Diciéndole, ¿saben qué? ¿Ustedes qué les pasa? Dejen de llorar, ¿qué les pasa? No, Él sabía que ellos sentían la ausencia de su hermano. Ve los velorios en los hospitales, la gente llora. Y cuando está muy reciente el accidente y todo eso, la gente se aflige, deja sus emociones a flor. Y Jesús los acompañó en el momento de dolor. Y Él lloró algo dentro de su espíritu, se estremeció y se conmovió. Entonces, en vez de esconderlo, demostró su amor que tenía, su impulso. Se conmovió en su espíritu, dice la palabra de Dios. Entonces, cuando el gigante tristeza viene a nuestras vidas, no hay nada de malo en llorar. Dios nos dio emociones y mostrar nuestras emociones. Dios nos las dio para sacarlas de nuestro sistema. Ahora, claro que no debemos llorar nosotros como los que no tienen esperanza. ¿Verdad que no? Pablo nos da un consejo. O sea, el mundo llora como los que no tienen esperanza. Y hace, llora y llora. Pero nosotros no. Lloramos porque tenemos la pérdida de ellos, pero sabemos que hay esperanza. A veces vamos a los cementerios o a los velorios, funerales, alabado Dios. Y nos da, pero tenemos una esperanza y damos aliento a la gente. Tampoco no debemos nosotros perder el control, porque Dios no nos ha dado espíritu también de descontrol. Y esto lo aplico también en las iglesias. Hay gente, fíjese cómo Dios nos da dentro de los frutos, nos da templanza, y que el espíritu de nosotros está sujeto al espíritu del hombre. Yo no voy a pedir el descontrol aquí, soltarme como un loco, alabado Dios, o hablándole en lenguajes que no entiendo yo ni ustedes. O sea, tienen que tener templanza, tener control de lo que estoy diciendo, estar avivado, estar consciente. Dios nos ha dado un autodominio. Eso es de parte de Dios que Él nos da. Amén. Y ahí cabe también el fruto del Espíritu. Pero Dios nos dio emociones para poder sentir y compartir con los demás, pero en un orden, en un autocontrol, teniendo mi espíritu sujeto al Espíritu de Dios. Amén. Ese orden tiene que haber en las iglesias. Así que el mundo nos dice que si sentimos tristeza por la pérdida de algo, que lo reemplacemos rápidamente con otra cosa lo más pronto posible. El mundo, mire los consejos que dan. Según el mundo, por ejemplo, si una pareja de novios rompe su relación por X motivo, bueno, rápidamente reemplácele con otra pareja. Ve y hale lo mismo. Y hoy con los mentados novios, llaman novios cuando ya están juntos, amantes, alabado Dios. O que si uno pierde algo material, la manera más rápida de eliminar la tristeza es por medio de reemplazarla con otra cosa. Por ejemplo, y no solamente lo material, sino aún las mascotitas. Si algún niño se le muriere su perrito, bueno, pues cómprale inmediatamente otro, lo más rápido que puedas. Es el consejo que dan el mundo. Pero lo malo de todo esto, de este asunto, alabado Dios, o este método, es que todo pierde valor, pues puede ser rápidamente reemplazado. O sea, alguien se le muere su compañero y rápido se consigue otro. No valoró nada lo que tenía. Muchos rápidamente quieren tener otro, o ya tienen planeado dónde, anticipado, o en cuanto se murió, ya, el otro. El mundo aconseja muy mal, porque entonces no valoró, no amaba realmente lo que tenía. Entonces, ¿por qué? Porque en este método, mire, porque un reemplazo no puede satisfacer o reemplazar rápidamente a lo otro, sino hasta que la pérdida haya sido entonces entendida y aceptada. O sea, tiene que asimilar primero, que se le explique. Nosotros, por ejemplo, cuando los niños han tenido mascotitas, y tenemos, y yo lo hacemos por ellos, y también nos encariñamos con ellos mientras hay nietos, ¿no? Alabado Dios, estoy profetizando, ¿no? Alabado Dios. Bueno, entonces nos encariñamos de las mascotitas, pero mi esposa les explica muy bien: mira, el perrito es bonito y quiérelo, pero los perritos se enferman y se mueren por lo general más rápido que nosotros, porque duran menos de vida. Y así los enseñamos. Y ya con el tiempo que entienden eso, y luego pues les conseguimos otra mascotita, ¿no? Un reemplazo. Porque uno siempre va a comprar lo nuevo o lo que se ha perdido, alabado Dios. Por ejemplo, miren, si al niño se le muere su perrito y de inmediato lo reemplazamos con otro, solo para que él no se sienta triste, lo que sucede es lo siguiente. Miren, cuando el perrito nuevo no hace todo lo que el otro hacía, tal vez, por ejemplo, no es tan cariñoso, le tiene desconfianza al niño o a la niñita, no se deja agarrar o no se deja que le jalen las orejas y le tira una que otra mordida por ahí. Entonces hay problemas porque no ha llegado bien a conocer al niño o a la niña. Lo mejor es hablarle del asunto, como le dije, explíquele, y explicarle también a los niños si su papá está enfermito, su mamá, el abuelito, porque se murió, y mira, o sea, explicarle, anticipar todo eso. Entonces, cuando se acabe de entender, es que aún aquí en la tierra nosotros hay veces tenemos que aceptar la situación y podemos comprender. Entonces, y ya entonces se reemplaza el otro perrito cuando ya entendió, pero nunca con la intención de reemplazar, sino Porque cada cosa tiene sus propios valores. Este tal vez valía esto, aquel más que el otro, pero cada quien valemos, no hay reemplazo. Alabado Dios. Así que el mundo nos enseña que el tiempo sana las tristezas. Este es otro consejo. No, ya se te pasará, le dicen, con el tiempo. Bueno, hay unas heridas que sanan con el tiempo, que quedan cicatrices, pero mire lo que sucede. O sea, según el mundo, dice, no, ya, según el mundo, el tiempo es como un ungüento místico y milagroso que cura cualquier cosa. Solo espera y ya sanará, ya pasará y verás que todo se arregla. Bueno, yo lo siento mucho, pero el mundo aquí se equivoca. Uno a veces vagamente dice y aconseja, alabado Dios, pero yo estoy seguro que el que ha quedado viudo, viuda, nunca olvida a su esposo, su esposa, nunca. Los recuerda inclusive vivos, y palabras o frases, un cariño especial para esa persona. Mire, hay heridas profundas, por ejemplo, que tristeza ha dejado y que ha penetrado hasta los tuétanos y huesos, y podría decir espirituales, porque hablamos de un sentimiento, alabado Dios, y que pueden ser pasados de una generación a otra. Por ejemplo, si hablamos del pueblo de Israel, yo estoy seguro que la nación de Israel y las nuevas generaciones no han olvidado lo que los alemanes les hicieron a sus antepasados en el liderazgo de Hitler y luego Mussolini, o cómo se llama este otro de Rusia, Stalin, todos ellos, alabado Dios. Ellos no, la tristeza del evento pasado ha pasado de generación en generación y los años no han sacado esas heridas. Por eso me gozo, hay veces con los cantos, como me ministran igualmente, Señor, mándanos lluvia, las lluvias de gracia, lluvia del Consolador, sana mis heridas. ¿Qué más dice el canto? Restáuralos, sáname, Señor. Alabado Dios. Entonces hablamos de esas heridas que deja este gigante llamado tristeza y que tienen que ser sanadas por el Espíritu Santo, no por el mundo. Entonces la tristeza del evento pasado ha pasado de generación en generación, y el racismo inclusive no ha sanado con el tiempo, ¿verdad que no? Como que está resurgiendo en este país la supremacía blanca. Y luego, si usted está viendo, no ha terminado, ahí está. De hecho, parece que está peor, está aumentando más y más. Entonces, lo siento mucho, pero por mucho que el mundo quiera decir, no tiene el poder para sanar nada, pero el Espíritu Santo sí. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo puede sanar las heridas más profundas que gigante tristeza ha traído a nuestras vidas. Todo tipo de matrimonios, heridas emocionales y aún las heridas físicas. O sea, Dios nos ha sanado, Él es nuestro sanador verdaderamente. Es por eso que la Biblia le llama el Consolador. Él nos consuela con la consolación que Él lo hace, y nosotros somos consolados por Cristo Jesús, y con esa consolación consolamos también a los que necesitan ser consolados. ¿Por qué? Porque nosotros fuimos consolados. Es por eso que nosotros recomendamos que cuando alguien vaya a aconsejar a alguien o vaya a orar por alguien, se asegure de que él tenga sanidad interior, él, porque si no, ¿qué va a dar? Tiene que ser libre de eso, libre de rencor, libre de orgullo, tener pureza, tener integridad, para que haga. Y por eso mucha gente, hay veces yo me asombro cómo mucha gente pone sus manos ligeramente en la gente y hasta los agarran y los avientan, ¿no? Y salivazo y puchón, alabado Dios. Digo, wow, qué tremendo. ¿Están jugando luchas o qué? O sea, si eso es para dedicar a alguien, es para ungir a un ministro, dedicar a un bebito, orar por un enfermo, alabado Dios. Pero le digo que tiene que saber doctrina, tiene que saber Biblia. Alabado Dios para siempre. Entonces, cuando no viene el gigante, o cuando nos viene el gigante tristeza a nuestras vidas, no nos olvidemos de estos consejos, amén, de la palabra de Dios, y no los del mundo, porque el mundo no sabe lo que dice. Dios sí sabe lo que dice. Y el gozo que tenemos nosotros, el mundo no nos lo dio. La sanidad, yo buscaba en el mundo, yo puedo testificar, yo le podría dar testimonio y testimonio y diferente de etapas y épocas y todo eso, pero en sí yo buscaba, o sea, en el mundo consejo, y por qué aquellos, y luego este grupo, y luego aquello, y luego la montaña, y luego la naturaleza, y luego la yoga, alabado Dios, y los otros, que culto a los muertos, y acá, y que misticismo, y que los astros, y que todo, todo. Y era Cristo en vosotros, la esperanza de vida. Era el Señor, pero hasta que Dios mandó sus mensajeros hasta que alguien nos dio luz. Alguien, Dios lo usó. Así que no quiero, hermano, que como el joven rico se alejen tristes. Dice que el joven rico se encontró con Jesús y dice que se fue triste porque tenía muchos bienes. El gigante tristeza lo dominó. En cierta ocasión Nehemías mismo estaba sirviendo ante el copero, estaba sirviendo vino ante el rey, perdón. Y el rey le dijo: ¿por qué estás triste si tú no estás así? Ve cómo tristeza nos visita a todos. Vemos en el huerto Getsemaní cómo visitó a los discípulos por causa de la tristeza. Alabado Dios. Pero mire la diferencia que puede hacer. Hay un proverbio, a ver si lo puedo encontrar por aquí. Proverbio 17:22 dice: el corazón alegre constituye buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. ¿Ve lo que hace la tristeza? Alabado Dios, seca los huesos, aflige el espíritu. Yo creo por eso Santiago nos dice, Santiago 5:13, el versículo anterior de sanidad: ¿está alguno entre vosotros triste? Haga oración. ¿Está pasando por un problema? ¿Está enfermo? Entonces sí, otro paso, otro proceso. Llame a los ancianos de la iglesia. ¿Ve? ¿Está alegre? Cante cantos. Pero alguno está afligido allá, está arrinconado allá porque tristeza lo tiene ahí. Ore o pida ayuda al equipo de Dios. Amén. Vamos a orar también por causa de nuestros amigos y de aquellos. Si alguno gigante de esos está luchando con alguno de ellos, los puedo mencionar para que tome nota y no sé a cuál se está enfrentando a usted. El primero es pereza. Yo creo que usted lo ha vencido nuevamente a ese, ¿no? Está aquí. El otro es adversidad. Ay, la adversidad de todo tipo. Alabado Dios. El temor. Temor a esto, que la oscuridad y que aquello. Ayer escuchaba yo un ruidito por allí. Y digo: esposa, ¿qué crees que era? Dice: ¿crees que era el diablo? No, le digo, no. A lo mejor un ratón o algo, no, pero no. Era algo curioso, era una olla por ahí que estaba haciendo ruido porque estaba hirviendo, ya apagada, ¿no? Pero yo, curiosidad, pero nada, que era el diablo. Alabado Dios. Y luego, apatía. Apatía de las cosas de Dios y apático y todo eso. Eso es sinónimo de tibieza. Y por último, tristeza. Pero aquí no hay tristes, ¿verdad que no? Alabado Dios, sino que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Gloria a Dios para siempre. Alabado Dios. Los redimidos de Jehová, dice Isaías, tendrán gozo y alegría, y huirá la tristeza y el gemido. Isaías 35:10. Gloria a Dios para siempre. Vamos a orar. Alabado Dios. Y si usted especialmente es uno que ha experimentado o está experimentando a ese gigante tristeza, venga y oramos por usted. Vamos a hacerlo en el nombre de Jesús. Amén. Padre, nuevamente te damos gracias por tu palabra y por el hecho de que no nos dejas a la deriva en este mundo. Con todo y estos gigantes y adversidades que tenemos, Señor, tú nos amas y tú te interesas de que estemos bien. Y por eso, Padre, ayúdanos a amarte más y más. ¿Por qué? Porque tu amor es para siempre. Nútrenos de tu presencia. Te damos gracias, Señor, por el Espíritu Santo que nos consuela. Cada día nos ayuda a tener la victoria, oh Dios, sobre este gigante tristeza. Padre, que en este momento te pedimos consueles a todos los que están escuchando este mensaje y que lo escuchen, Señor, en los diferentes medios y que esté siendo atacado especialmente por este gigante tristeza. Ayúdales a ver que tú puedes tener, que ellos pueden tener victoria en tu nombre, pueden tener gozo y fortaleza, Dios. Te lo pedimos en el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén.